En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 1 de diciembre, es la 1 y 34 minutos. Hoy comenzamos nuestro programa con una noticia triste. Ha fallecido Natalio González Castellanos, que es sacerdote y que durante 39 años ha sido el párroco de Montiel. Se jubiló en 2011 con 75 años y ha seguido viviendo allí en la residencia de mayores que él mismo construyó. Muere con 86 años y con casi 60 años de sacerdote. Además, estuvo en Llanos del Caudillo, que fue su primer destino, en Villamayor de Calatrava, en Agudo y en Valdemanco de Lesteras. La misa exequial va a ser presidida mañana por nuestro obispo, don Gerardo, a las 12 del mediodía en la parroquia de San Sebastián de Montiel. Descanse en paz, don Natalio. Bienvenidos, bien hallados, en el Espejo de COPE. Hoy tenemos con nosotros aquí en el Espejo de COPE a Ángel Moreno Mayoral. Hola Ángel, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel.
Vamos a hablar con él porque es el delegado diocesano para la formación y la espiritualidad de hermandades y de cofradías y está recorriendo toda nuestra diócesis teniendo un primer encuentro con las juntas directivas de todas las hermandades. Mañana sábado los profesores de religión de nuestra diócesis van a tener un retiro espiritual. Va a dirigir la meditación Lorenzo Trujillo, sacerdote de la parroquia de San Pedro, y van a concluir este momento de oración para comenzar bien el Adviento con la celebración de la Eucaristía. Va a ser mañana desde las 11 en la iglesia de los Salesianos de Ciudad Real. También mañana, pero por la tarde, el concierto participativo de El Mesías de Händel en la Catedral a las 8:30, al terminar la Eucaristía. La Orquesta Filarmónica de la Mancha, dirigida por Francisco Antonio Moya Rubio. Los beneficios son para Manos Unidas. Y por cierto, si se vienen un poquito antes, pues pueden entrar en el Mercadillo Solidario que también tiene instalado Manos Unidas en los bajos del Ayuntamiento, en la Plaza Mayor de Ciudad Real. Este fin de semana, la 18 edición de la Marcha de Adviento, nuestros jóvenes siempre se reúnen, más de 500, quieren comenzar el Adviento con ímpetu juvenil y con energía, mañana sábado y el domingo en Villarrubia de los Ojos. Y que luego digan que en la iglesia no hay jóvenes, y si alguien piensa eso, pues ya sabe que tiene que acercarse este fin de semana a Villarrubia de los Ojos y ver que, pues que no estaba acertado. El lunes 4 de diciembre a las 12, en un acto público de carácter jurídico, nuestro obispo va a clausurar la causa de beatificación de los 100 mártires que componen la causa de beatificación del Grupo de Ciudad Real dentro de la causa toletana. Y de allí toda la documentación va a ir a Roma para que estudien si efectivamente esos 100 que murieron mártires pueden ser declarados beatos. Y les seguimos anunciando que nuestro obispo va a dirigir las primeras convivencias para jóvenes de hermandades y cofradías que se van a celebrar en Ciudad Real el 10 de diciembre y el 17 de diciembre en la Casa de Espiritualidad de Herencia. Por eso, dos citas, el 10 de diciembre aquí en Ciudad Real y el 17 de diciembre en Herencia. Que no se nos olvide rezar y proponer la vocación. Nuestro correo electrónico, se lo recordamos, el espejo de Ciudad Real, @gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diócesis Ciudad Real, y nuestra cuenta de Twitter, @diócesis CR. Y este equipo que cada viernes pone toda la ilusión para que a ustedes les llegue el espejo de Ciudad Real, voces y trabajo al servicio de los oyentes de COPE, que por cierto, seguimos siendo líderes de audiencia y con mucha diferencia en toda nuestra provincia. los segundos en toda España, pero dennos tiempo que ahí estaremos los primeros. José Andrés Antón en el control. Buenas tardes, José Andrés. Inma Serrano, su cuenta de Twitter, arroba Inma Solanera y el hashtag Patronas Manchegas. Hoy la historia de Nuestra Señora del Sagrario, patrona de las labores, y Nuestra Señora de los Ángeles de Pedro Muñoz. También Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter, arroba Angalchab y el hashtag Comentario con Cine. La película que hoy le sirve de inspiración es nada más y nada menos que Forrest Gump. Hoy nos hace reflexionar Antonio Gallardo sobre nuestra vida. Una de las bandas sonoras más delicadas de la historia del cine, una dirección magistral, en unos minutos. Quédense aquí en COPE, aquí en El Espejo, porque siempre somos interesantes y ponemos todo el empeño en ello. Un saludo afectuoso, cariñoso, de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Como hemos anunciado, tenemos aquí en directo a Ángel Moreno Mayoral, que es el delegado diocesano para la formación y la espiritualidad, hermandades y cofradías, que es una delegación nueva, de nueva creación, que nuestro obispo don Gerardo pues ha querido formalizar para tener a todo ese mundo de las hermandades y cofradías una especial atención. Y ha puesto a Ángel Moreno, que además es su secretario particular, al frente de esa delegación. Buenas tardes de nuevo, Ángel.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
¿Cuál va a ser la misión de esta delegación?
Bueno, pues yo creo que su propio nombre lo indica muy bien, ¿no? La formación y espiritualidad de las hermandades y cofradías. En el fondo es cultivar un poco lo que es el ser más profundo de una hermandad y cofradía, ¿vale? Para que no sea tanto la relación que tienen con la iglesia, institución, podríamos decir, de tipo burocrático, simplemente, bueno, pues de papeles o de hacer el CIF o cosas de estas, sino que sea también una relación de alimentar la espiritualidad, la formación, en esa línea. Por tanto, bueno, pues eso, el cultivo del ser más profundo de las hermandades y cofradías.
Estás además recorriendo toda la diócesis con las juntas directivas, con los hermanos mayores, teniendo un primer encuentro con ellos. ¿Qué tal está resultando? ¿Cuál está siendo tu experiencia?
Bueno, pues ya hemos terminado. Terminamos en Almadén el martes y la verdad que la experiencia ha sido muy buena. Muy buena porque pues han venido bastante representación de cada pueblo. La gente...
Sí, la de Ciudad Real, que fue el martes pasado, estaba el Salón de San Pablo, vamos a rebosar.
Que se salía, sí. Aquí la verdad es que abarcaba una gran zona. Y la verdad que la gente muy bien, con buena disposición, escuchando y bueno, pues yo creo que con ilusión de empezar este nuevo proyecto y de caminar juntos y de ver cómo podemos hacer para ir cultivándonos más, para que no solamente tengamos gente inscrita en nuestras cofradías, sino gente que vive realmente lo que es ser cofrade.
No sé si está contabilizado, si se tienen cuántas hermandades hay en nuestra diócesis.
Pues mira, tenemos una estadística del año 2000 que eran 353, pero hoy en día... casi estamos en las 500 y mucho, 550 o por ahí parece ser. Estamos en proceso de hacer un recuento porque se han erigido muchas canónicamente, nuevas, y otras que ya estaban pero que no tenían estatutos y no estaban erigidas.
No estaban registradas, no estaban a lo mejor registradas. No se tenía.
Pero alrededor de unas 500 perfectamente.
Sí, sí, o sea que la cantidad de hermanos que pertenecen a hermandades es inmenso. En toda
Yendo
la
por
familia.
Lo bajo podrían ser 200.000 perfectamente.
Claro. Sí, sí, es una realidad muy amplia. A tu juicio, ¿cuál debe ser los objetivos prioritarios de una hermandad?
Pues mira, una hermandad es una asociación pública de fieles y como todas las asociaciones y todos los movimientos de la Iglesia, pues es crecer en la vida cristiana, es hacer crecer en la vida cristiana y cultivar el ser cristiano pues con una estructura que es la hermandad. Eso sí, por medio, bueno, pues de una serie de elementos propios, ¿no? Como puede ser la estación de penitencia, la procesión, el culto a las imágenes, pero crecer en la vida cristiana, ese es el objetivo.
Bueno, quizá cuando hablamos de hermandades, de cofradías, estamos muy centrados en Semana Santa, ¿no? Porque es lo más visible, pero hay muchas otras hermandades que no son de Semana Santa.
Muchísimas, pues la mitad casi.
La mitad.
Son de gloria, que llamamos, ¿no? De patronas de los pueblos, sobre todo de la Virgen. Y luego también muchas de los santos, también para algunos patrones de los pueblos y otros que no, pero que son de devoción de la gente, de una gran devoción.
Claro, sobre todo las de las vírgenes, la Virgen de Cristana, que tú estabas de cura en Cristana, la gente le tiene
muchísimo.
Una devoción el pueblo entero, ¿no?
Sí. Y... Pues así, hay muchas. Las patronas de los pueblos generalmente pues la gente vibra y tiene mucha devoción por la Virgen y por los santos patrones.
Sí, sí.
Y ya te digo, además de esas, luego hay otras que casi no se conocen, que son menos, que son poquitos, pero que mantienen la devoción a un santo.
O sea, a lo mejor las de San Isidro, no sé.
Sí, sí, las ánimas, también hay varias de las ánimas. También hay varias hermandades en la diócesis sacramentales, cuyo objetivo pues es el culto al Santísimo Sacramento, ¿no? Y a la Eucaristía.
Tú supongo que coges esta tarea con mucha ilusión, con muchas ganas.
Bueno, ¿no? Pues con mucha ilusión, porque yo también he sido cofrade en mi pueblo, porque es algo que me gusta y porque me he dado cuenta que es el movimiento o la asociación de fieles mayor que tenemos en la diócesis y en la iglesia, y que creo que hay que cultivarlo mucho y, bueno, hay que purificar mucho, pero también hay que cultivarlo y estar ahí acompañando.
Una propaganda de tu pueblo, de qué pueblo eres y a qué hermandad o hermandades perteneces.
Bueno, pues yo soy de Malagón y pertenezco a las patronales, sobre todo a Santa Teresa, que es la patrona del pueblo, y el Cristo del Espíritu Santo. Y luego también al Corazón de Jesús, al apostolado de la oración, siempre he sido, más que de Semana Santa.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Anda, muy bien. No, es que como lo has dicho, pues he pensado, hombre, eso hay que preguntárselo.
Está bien decirlo.
Lo has puesto en bandeja.
Claro que sí.
¿Cómo tiene que ser la relación, además, porque ahora te voy a hacer otra pregunta, pero cómo tiene que ser la relación, cómo se debe situar una hermandad, una cofradía en su parroquia, que es el ámbito natural en el que tiene que desarrollar la fe, que es lo que tú has dicho? ¿Qué tiene que hacer una hermandad? Crecer en la vida cristiana.
Pues yo creo que tiene que ser una relación fundamentalmente de pertenencia, o sea, que la hermandad se sienta parte de la parroquia, que no se sienta, como les he dicho estos días a los cofrades, la prima lejana de la parroquia, ¿no? Sino que es parte integrante de la parroquia como otras realidades que existen, grupos, movimientos, congregaciones de religiosos o de religiosas, pues es un hijo más dentro de la casa de la parroquia.
¿Qué importancia le darías tú a pues has dicho, decir, a lo mejor puede ser que haya 200.000 personas que pertenecen a hermandades, no haciendo un cálculo aproximado? Uh-huh. Si hay 500 hermandades en nuestra provincia, pues 200.000 personas, ¿no? ¿Tú crees que es un apoyo fundamental para la evangelización todo el mundo de las hermandades, de cofradías, tanto de Semana Santa como de Gloria, que ahí hay un buen número de personas que también necesitan escuchar el Evangelio e ir creciendo en la vida cristiana, que es lo que tú has dicho?
Pues mira, yo mi poca experiencia en este tema, en las parroquias en las que he estado, veo que mantienen mucho la fe. O sea, las hermandades y cofradías han hecho que España no estemos quizá como en otros países de Europa en cuanto a la secularización. Pues es verdad que la realidad de los hermanos, de estos 200.000 aproximados que decimos, es muy heterogénea y hay muchos grados de vivencia de la fe. Pero es verdad que en todos ellos hay un pozo de fe o un germen de fe que mantiene también su vida cristiana, de alguna manera. Entonces yo creo que, bueno, que están ahí y que tenemos que echar la casa por la ventana por cultivar eso que hay ahí. Porque ciertamente, pues, mantiene la fe de la gente, sí, por tradición familiar, por pertenencia a una cultura de un pueblo, por lo que sea, pero esa gente está ahí y los tenemos.
Sí, sí, que nos puede servir de apoyo.
Puede ser un medio, sí.
Justamente para eso.
Sí, sí, un medio bueno.
Yo me detengo a veces en el pensamiento en que, claro, como todos hemos nacido y convivimos con esa realidad, que quizá no le damos todo el valor que tienen a las imágenes, que son imágenes sagradas, que yo creo que todo el mundo se da, vamos, sabe de sobra, que no hace falta ni decirlo, que esas imágenes nos señalan la realidad profunda de Dios, del misterio salvador, cuando vemos a un crucificado, cuando vemos a Jesús en el Monte de los Olivos, todo eso nos va acercando al misterio de fe, que, y de esa manera plástica, sencilla, nos ayuda a que alimentemos la profundidad del amor que Dios nos tiene.
Sí, sí, está claro, porque es verdad que las personas también necesitamos tocar, necesitamos ver, tenemos sentidos. Y yo creo que el culto a las imágenes también responde un poco a esa realidad, que es una realidad pues, del ser humano, una realidad antropológica. Pues es verdad que nos explican algo de una manera más abstracta, pero cuando uno lo tiene plásticamente delante, ¿no? Te ayuda a rezar, te ayuda a elevar tu mirada a Dios o a la Virgen. Entonces yo creo que, bueno, pues sin quedarnos únicamente en eso, como os decía antes, pero las imágenes, pues claro que son importantes en la piedad del pueblo cristiano y de la mayoría de nosotros, pues han sido importantes.
Muy bien. Ángel Moreno Mayoral, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de nuestra diócesis, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio con nosotros. Sí, sí, claro, di una cosa y tres, las que quieras.
Solamente nada, animar a los encuentros de cofrades que hay ahora con el señor obispo, que tiene mucho interés también en encontrarse con la gente que estáis en las cofradías, y especialmente ahora tenemos, como decía Miguel Ángel antes en las noticias, la de jóvenes cofrades. Por tanto, quiero aprovechar también para invitar a los grupos jóvenes de nuestra diócesis y a los hermanos mayores pues a que lo promuevan dentro de sus hermandades. Así que
ya saben, el 10 de diciembre en Ciudad Real y el 17 7 de diciembre en herencia para los jóvenes cofrades de todas nuestras hermandades.
Eso es.
Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias a ti.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Con Inmaculada Serrano, que pueden seguirla en su cuenta de Twitter, @inmasolanera, repasamos cada semana a las patronas de nuestra diócesis. Tuiteamos con el hashtag patronasmanchegas. Hoy nos detenemos en las labores y en Pedro Muñoz. En las labores, Nuestra Señora del Sagrario, y en Pedro Muñoz, Nuestra Señora de los Ángeles. Inma, buenas tardes.
Cuando quieras.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Como cada viernes, seguimos dando a conocer patronas de nuestros pueblos. Y esta semana serán las de las labores y Pedro Muñoz. La primera patrona que conocemos es Nuestra Señora del Sagrario, patrona de las labores. De ella se tiene conocimiento de que la imagen fue enviada desde Toledo, donde fue tallada, por ferrocarril a Alcázar de San Juan, donde la esperaba Trinidad Gómez Calcerrada, un labrador del lugar que la llevó hasta el sitio conocido con el nombre de Obrapia, donde empezaba el término municipal de las labores. Desde allí fue llevada a hombros al pueblo sobre unas andas adornadas con flores. La imagen de Nuestra Señora del Sagrario tiene una antigüedad de más de 150 años aproximadamente. Es una bella imagen de talla hasta la cintura. El origen del nombre de la patrona de las labores no está muy claro. Nos comentan que puede provenir de unos campesinos que trabajaban la tierra de unos señores de herencia. En un momento dado, decidieron asentarse en aquel lugar para no tener que estar yendo y viniendo. Después pensaron que era necesario construir una ermita para dar gracias a Dios. Entonces surgió el problema de a quién dedicar la ermita, y como no se ponían de acuerdo, pues pensaron que lo mejor era dedicarla a la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo, a cuyo arciprestazgo pertenecían. La patrona de las labores recibe culto y devoción en la iglesia parroquial de San Carlos Borromeo. En cuanto a la patrona de Pedro Muñoz, Nuestra Señora de los Ángeles, pues no existe tradición oral ni documentación escrita alguna que se refiera a la advocación elegida por este pueblo de Pedro Muñoz. Una leyenda nos habla de que probablemente se dio el nombre de Nuestra Señora de los Ángeles a la Virgen con el fin de perpetuar el nombre de la única hija de uno de los fundadores de la villa, Juan Mayordomo, la cual nació al poco tiempo de llegar al pueblo y murió pocos años después, siendo aún una niña. El santuario de la Virgen de los Ángeles fue construido en la última mitad del siglo XVIII, siendo destruido en parte en el año 1936, también siendo destruida la imagen de la patrona. Nuestra Señora de los Ángeles es una bella imagen de Santa María, de pie y en actitud orante, con la mirada hacia arriba. Toda ella va orlada de una corte de ángeles y rematada por el Padre Eterno que bendice el grupo escultórico. En el mes de agosto se celebran las fiestas patronales. Pues así es la historia de la Virgen del Sagrario y Nuestra Señora de los Ángeles, como patronas de las labores y Pedro Muñoz, respectivamente. Pues un saludo, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Hola, me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Esos zapatos parecen cómodos. Seguro que se puede andar con ellos.
El hashtag todo el día comentario con cine. Forrest Gump. Una de las mejores películas, sin duda, de la historia del cine, por su guión, por su magnífica e imprescindible banda sonora, por sus interpretaciones, por su montaje, por su dirección, pero es una película imprescindible por su humanidad. Vamos a ver sobre qué nos hace reflexionar hoy Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1994, el director norteamericano Robert Zemeckis rodó la película Forrest Gump, que tras su éxito mundial ha pasado ya a la historia del séptimo arte como una de sus mejores películas. Zemeckis acumuló premios Oscar, entre ellos para su actor Tom Hanks, que consiguió hacer de su personaje un icono para los estadounidenses. Forrest Gump es un recorrido por los años clave de la segunda mitad del siglo XX y supone, además de un documento histórico, un testimonio emocional y también crítico de aquellas décadas. El personaje de Forrest Gump, inocente, cándido, sin malicia, debido a un pequeño retraso al nacer que lo hace distinto, como dice su madre, reúne sin saberlo muchos aspectos que dan a la película un valor moralizante. Es como una gran fábula o parábola de la que se pueden extraer muchas buenas conclusiones. Una de ellas, y a la que quiero referirme hoy, es al hecho de que Forrest, siendo como es, llega a convertirse en un líder de masas. ¿Cómo puede ser esto? Forrest simplemente corre. Corre sin motivo, pero corre. Inicia su carrera en un punto de los Estados Unidos y conforme va atravesando el mapa de costa a costa, repito, sin causa alguna, comienza a ganar adeptos que terminan convirtiéndose en multitud que le siguen y apoyan por donde va, corriendo con él. No saben por qué, pero corren con él. Pasan las semanas y con miles de seguidores en la calle y en los medios, de pronto se para, deja de correr y ya está. Qué bien plasma Zemeckis el fenómeno de masa. Un ingente número de personas siguen a un don nadie sin motivación alguna. Personas de una sociedad hastiada por el consumo, la guerra, el progreso vacío, el desengaño de sus políticos mentirosos. Forrest Gump no es un nuevo mesías, es, como dije al principio, un icono. Algo o alguien a lo que agarrarse cuando todo lo demás falta, porque la gente necesita esperanza y un referente. Pero será uno de tantos, pues el propio Forrest, a pesar de su falta de maldad, es inconsistente. No tiene más aspiraciones que huir o escapar de esa sociedad que le persigue o le agobia o no entiende. Simplemente huye hacia adelante como hizo de pequeño hasta que le fallan las fuerzas. Nuestro mundo de hoy es un calco de ese que le tocó vivir al personaje de la película. Necesita referente, icono y motivaciones. Parece que lo tiene todo, pero no tiene nada. Por eso se agarra al primer vocinglero, histrión o vendedor de mercancía barata pero brillante que le sale al camino. Y corre en pos de sus andanzas. Pero como siempre, Dios nos sale al camino para recordarnos que Él nos quiere sobre todas las cosas. Y una vez más, pone un hito en el camino, una estrella a la que seguir y un auténtico Mesías que nos lleve de verdad a la felicidad auténtica, sin engaños ni frustraciones, a la paz y a la alegría sin pausa. Pasado mañana empieza el Adviento. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. No se puede invocar nunca el santísimo nombre de Dios para justificar el odio y la violencia contra otros seres humanos, nuestros semejantes. Y ese es el tuit de hace 22 horas, pero el de hace 27 minutos, ¿cuánta capacidad de apertura se necesita para acoger a las personas que se sienten solas y desconcertadas en la búsqueda del sentido de la vida? Nosotros la semana que viene no estaremos porque es el Día de la Inmaculada y celebraremos a la Virgen. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y a continuación el informativo diocesano. Volvemos el 15 de diciembre. Para hoy y siempre, buenas tardes.